Bienvenidos, hermanos, a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram. Hoy día 18 de mayo del año 2017. Bueno, hoy vamos a comenzar un nuevo ciclo de estudio bíblico muy importante. Vamos a ir comentando, analizando el Nuevo Testamento de los Santos de Dios, el cual escribí en el año 2015. El índice de este catecismo de los Santos de Dios es el siguiente. Vamos a conocer lo que la Biblia dice en primer lugar sobre Dios, seguidamente sobre Jesucristo. En la tercera parte hablaremos del Espíritu Santo. En la cuarta parte hablaremos del hombre. En la quinta parte hablaremos de la salvación eterna. En la sexta parte hablaremos sobre Israel. Y en el séptimo capítulo hablaremos sobre la Iglesia del Señor Jesús. Vamos a leer también los pasajes bíblicos, las referencias bíblicas, y ya sabéis que quien lo quiera tener, este catecismo de los Santos de Dios, se lo puede descargar gratuitamente desde mi sitio web. Vamos a hablar en primer lugar sobre Dios. Y la pregunta que hacemos es si existe Dios. ¿Existe Dios? Por supuesto que sí. ¿Y cómo sabemos que Dios existe? Porque toda la creación nos habla de un Creador Supremo. Vamos a comprobarlo leyendo un pasaje del apóstol Pablo que voy a leer. Y lo voy a leer en la versión del Nuevo Testamento que escribí, que es el Nuevo Testamento de los Santos de Dios. Vámonos a Romanos capítulo 1, versos 19 y 20, que dice lo siguiente. Porque lo que del poderoso se conoce, les es manifiesto. Pues el poderoso se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Como podéis ver, más clarito no puede ser estas palabras del apóstol Pablo. Lo que conocemos del poderoso, es decir, del Dios supremo, que es el Padre Celestial, pues es manifiesto, se ve claramente con nuestros propios ojos. El poderoso lo ha manifestado. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y son entendidas por medio de las cosas, de todas las cosas que fueron creadas por Dios. De modo que aquellos que dicen que Dios no existe, no tienen excusa. No tendrán ninguna excusa en el día del juicio. Sabemos de la existencia de Dios sencillamente porque la creación nos habla de un creador. Por lo tanto, Dios existe. Hay un ser supremo, un creador universal, un todopoderoso máximo, que es el Padre. El Nuevo Testamento y la Biblia en general le llama el Padre Celestial, como veremos después, así nos enseñó Jesús a llamarle, y este Padre Celestial fue quien decidió crear todas las cosas. Por su voluntad existen y fueron creadas. Cuando miramos la creación, nos habla de un creador. Siguiente pregunta de este catecismo de los Santos de Dios, y es, ¿cómo es ese Dios? ¿Cómo es este Dios? Pues bien, Jesús nos enseñó que Dios es un Padre Celestial. Esto lo podéis ver en muchos pasajes. Por ejemplo, voy a dar las referencias de Mateo 6:9, cuando Jesús nos enseñó a orar. ¿Qué dijo Jesús? Oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo. Dios es un Padre. Este Creador es un Padre Celestial. Es una entidad personal. No es una entidad impersonal, sino que es una persona celestial. En Mateo también capítulo 7, verso 21, en Juan capítulo 5, verso 30, entre otros muchos pasajes. Por lo tanto, repito, Dios no es un ser abstracto e impersonal, es un ser personal y es la persona más importante de todo el universo. Y la tercera pregunta es, ¿cómo se llama ese Padre Celestial? Tiene un nombre, Y ese nombre verdadero es Yahvé. Ese es su nombre propio. Yahvé en hebreo arcaico, evidentemente, que es como fue escrito el Antiguo Testamento, en hebreo antiguo, hebreo arcaico. Y la traducción, la lectura más correcta es Yahvé. Que así se llama este Padre Celestial, se puede ver en muchos pasajes de la Biblia. Voy a leer solamente uno, entre otros muchos, por ejemplo, uno muy importante, que es Éxodo capítulo 3, verso 15, que dice lo siguiente. Mirad, poned atención. Estos pasajes del Antiguo Testamento lo voy a leer en otra versión, que la Reina Valera actualizada, evidentemente no es el Nuevo Testamento de los Santos de Dios, así que voy a utilizar otras versiones. Bien, Éxodo 3:15 dice, Dios dijo además a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Este será el nombre con que seré recordado de generación en generación. Más clarito no lo puede ser. Ahí lo tenéis. Este Dios supremo, el creador de todas las cosas, tiene un nombre propio. Y es Yahvé, que es la pronunciación más correcta en hebreo arcaico. Pero recordad siempre que Jesús, a este Dios, a este poderoso supremo llamado Yahvé, nos enseñó a llamarle siempre Padre. El Padre nuestro que estás en el cielo, nunca nos enseñó a llamarle por su nombre propio. Y por eso es que entramos en la pregunta número 4, ¿cómo nos enseñó Jesús a llamar a este Dios? Como he dicho, nos enseñó a llamarle solamente Padre. Jamás nos enseñó a llamarle por su nombre propio. ¿Y por qué? Pues porque un hijo, un niño, jamás llama a su padre por su nombre propio, sino que le llama papá, le llama padre. Pues Jesús lo enseñó bien claro en Mateo 6:9, por ejemplo, cuando se enseña a orar, nos enseña a orar al Padre Celestial. Oraréis así, Padre nuestro que estás en el cielo. Él no dijo por ninguna parte, oraréis así, Yahvé nuestro que estás en el cielo. No, nos enseñó a amarle solamente Padre. Y Jesús, sin duda, por supuesto que pronunció el nombre de su Padre Celestial, Yahvé, cuando citó la Shema Hebrea. Cuando Cristo citaba pasajes del Antiguo Testamento y aparece el nombre de Yahvé, el nombre personal de Dios, pues evidentemente Jesús, por supuesto que citaría también el nombre de Dios. Él citó la Shema, por ejemplo, en Marcos capítulo 12, verso 29, que voy a leer seguidamente. Voy a leer a partir del verso 28, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó. Y fijaos lo que le preguntó, este escriba le preguntó a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el amo nuestro, el poderoso, el amo uno es. Y amarás al amo, tu poderoso, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Ahí lo tenéis. Aquí se estaba refiriendo Jesús, estaba citando la Shema Hebrea, que aparece ahí en la Torá, y en la Torá aparece el nombre de Dios, el nombre del Padre Celestial. Y aquí Jesús le llamó nuestro amo. Nuestro poderoso. Era el amo supremo. Hay, como sabéis, dos amos, dos señores, que es el amo supremo, que es el Padre, y luego está el Señor Jesucristo, que también es nuestro amo. Pero el amo supremo, el Señor supremo, es solamente el Padre Celestial. Estaba citando la Shema. Y en la Shema Hebrea, pues a este amo se le da un nombre, que es Yahvé. Escucha Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es. Y por lo tanto, lo más probable es que Jesús, lo más probable es que Cristo, aunque no es seguro tampoco, pero lo más probable es que Jesús citara el nombre personal del Padre Celestial. aunque es muy probable que no lo citara, porque parece ser que Jesús, como hijo de Dios que es, nunca llamó a su Padre Celestial por su nombre propio. Le llamaba Abba, le llamaba Padre. Por lo tanto, es lo más probable de que Cristo nunca pronunciara el nombre propio del Padre Celestial. Aquí en este pasaje que he leído, está citando la Semá, pero le llama el amo nuestro, el poderoso. La siguiente pregunta, la número 5, es la siguiente. ¿Este Padre Celestial es el Dios de Israel? La respuesta es un rotundo sí. Jesús dijo que el Dios de Israel es su Padre Celestial. Y esto lo vamos a comprobar leyendo unas palabras de Jesús muy importantes que están en Juan capítulo 8, verso 54, que dicen así. Fijaos lo que dijo Jesús. Respondió Jesús: si yo me alabo a mí mismo, mi alabanza nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro poderoso, o vuestro Dios, que es lo mismo. ¿Quién decían los judíos cuando decían quién era su Dios? ¿A quién se referían? Pues evidentemente a Yahvé, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Jesús dijo bien clarito que este Dios de Israel es su Padre Celestial. Aquellos que niegan que el Dios de Israel es el Padre Celestial, el Padre de Cristo, pues sencillamente están llamando embustero al propio Jesús. Están cometiendo un pecado gravísimo aquellos que niegan que el Padre Celestial es el Dios de Israel. Porque Jesús enseñó bien claro que es su Padre Celestial. Y la pregunta número 6 de este catecismo es la siguiente. ¿Este Padre Celestial es solamente el Dios de los judíos? Pues la respuesta es un rotundo no. El Dios Padre es también el Dios de los gentiles. El Dios de Israel, Yahvé, también es el Dios de los gentiles. Aunque es el Dios de Israel, no solamente es el Dios de Israel, sino también de los gentiles. Es decir, de todas las naciones. Esto lo enseñó bien claro el apóstol Pablo en este texto que voy a leer, que se encuentra en Romanos capítulo 3, versos 29 y 30. Poner atención. Dijo el apóstol Pablo lo siguiente. ¿Es el poderoso solamente el poderoso de los judíos? ¿O es el Dios, es Dios solamente el Dios de los judíos, que es lo mismo? ¿No es también el poderoso de los que no conocen al poderoso? Aquí cuando Pablo habló de los que no conocen a Dios, los que no conocen al poderoso son los gentiles, los que no formaban parte del pueblo de Israel. No conocían a Dios. No, por la ignorancia, pues no conocían al poderoso supremo. Y sigue diciendo Pablo, ciertamente también de los que no conocen al poderoso. Porque el poderoso es único y él declarará justos por la confianza en Cristo a los de la circuncisión y por medio de la confianza en Cristo a los de la incircuncisión. Ahí lo tenéis. Es el Dios, es el poderoso de los judíos y también es el poderoso de los que no son judíos. Es el Dios de todas las naciones. Es el Dios universal. Este Dios de Israel, que se llama Yahvé, repito, es el Dios universal. El Padre Celestial, el Dios de todas las naciones, sean judíos o sean gentiles. Y cuidado con esto porque Satanás cada vez está engañando más a la gente con esa mentira repugnante de que el Dios de Israel es el mismísimo diablo, Satanás, que el Dios de Israel, Yahvé, no es el Padre de Cristo. Esta mentira del diablo se está extendiendo como la gangrena, como si fuera la peste negra, sobre millones y millones de falsos cristianos. No os dejéis engañar con esa terrible mentira del diablo. El Dios de Israel es el Padre Celestial, el Dios de todas las naciones. Seguimos. La pregunta número 7 de este catecismo es, ¿de dónde procede la palabra Dios? Pues procede de la palabra hebrea, el equivalente hebreo es Elohim. Y también procede de la palabra griega Theos. Y el significado el significado de la palabra Elohim y su equivalente en idioma griego, que es Theos, es poderoso. Eso es lo que significa poderoso. El Dios Padre es el Elohim, es decir, el poderoso supremo es el Dios de Israel y el Dios de todas las naciones, como ya hemos visto. Esto lo podéis comprobar en pasajes como en Hechos, capítulo 3, verso 13 y el verso 26. Voy a leer el importante pasaje de Hechos 3, 13, que dice así: El poderoso de Abraham, de Isaac y de Jacob, el poderoso de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Por lo tanto, como podéis ver, el Dios Padre es el Elohim, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahí lo dijo bien clarito el apóstol, que este Dios de Israel es el Padre que resucitó a su Hijo Jesús. Más clarito no puede ser. Entramos ahora en la pregunta número 8 del catecismo. Y es si ama a Dios a todos los seres humanos. Pues la respuesta es un rotundo no. Dios, el Padre, ama solo a sus hijos. Como vamos a ver seguidamente. A los malvados del mundo Dios los odia, los aborrece. Y voy a comprobarlo leyendo los siguientes pasajes. Proverbios capítulo 6, versos 16 al 19, Zacarías 8, 17 y Primera de Juan 2, versos 15 al 16. Hay muchísimos más pasajes bíblicos, pero estos que voy a leer son suficientes. Y ya con esta pregunta número 8 terminamos la primera parte de este estudio del Catecismo de los Santos de Dios, y ya dejaré parte a los hermanos para que ya podáis vosotros enviar vuestros mensajes en audio. Podéis hacer comentarios, preguntas, lo que queráis. Así que voy a terminar esta primera parte leyendo estos pasajes bíblicos. Bien, ahí el hermano Stephen nos ha pegado el Nuevo Testamento de los Santos de Dios en formato de libro electrónico PDF. Quien quiera descargarlo, pues pinchéis ahí en el enlace. Bien, vamos a leer Proverbios capítulo 6, del verso 16 al 19. Seis cosas aborrece Yahvé, u odia Yahvé, que es lo mismo. Sabes que aborrecer y odiar es exactamente lo mismo. Seis cosas odia Yahvé y aún siete abomina su alma. Y dice, los ojos altivos. Cuando habla de ojos altivos se refiere a personas arrogantes, vanagloriosos, inflados. Odia también la lengua mentirosa, es decir, a los individuos o individuas que mienten. Odia las manos que derraman sangre inocente. Dios odia también el corazón que maquina pensamientos inicuos, es decir, pensamientos malvados. Odia los pies que se apresuran a correr al mal. Odia al testigo falso que habla mentiras y el que provoca discordia o división entre los hermanos. Dios odia a este tipo de personas, a este tipo de individuos. Como podéis ver, está hablando de personas, de individuos, ¿eh? No solamente de sus pecados, está hablando de personas. Y dice bien clara la escritura que Dios odia a este tipo de personas. Por lo tanto, esa creencia de que Dios no odia a nadie es una de las mentiras más repugnantes y falsas de Satanás. Bien, voy a leer otro pasaje, se encuentra en Zacarías 8:17, que dice así: Ninguno de vosotros piense en su corazón el mal contra su prójimo. No améis el falso juramento, porque yo aborrezco u odio todas estas cosas, dice Yahvé. Dios solamente, no solamente aborrece a los malvados que practican el mal, la iniquidad, sino que aborrece también todas estas cosas. Dios odia también el pecado, por supuesto que odia el pecado, pero aborrece también a los que practican esos pecados. Voy a leer otro pasaje. Primera de Juan, capítulo 2, versos 15 y 16. Dice así, mira lo que dijo el apóstol Juan. No améis este mundo. Ya lo estoy leyendo en el Nuevo Testamento de los Santos de Dios. No améis este mundo, ni las cosas que les ofrece. Porque cuando amáis al mundo, no tenéis el amor del Padre en vosotros. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que proviene del mundo, que viene del mundo. Y este mundo se acabará junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que al poderoso le agrada, vivirá en la era venidera. Fijaos qué traducción más bella y más correcta. Bien, pues dejo aquí la primera parte de esta lectura del Nuevo Testamento de los Santos de Dios. Mañana, porque mañana también vamos a tener escuela bíblica, mañana viernes, seguiremos con la pregunta número 9. Vamos a analizar mañana, por ejemplo, famoso pasaje de Juan 3:16, que muchos utilizan, siempre citan como papagayos, para enseñar la mentira de que Dios ama a todos los seres humanos. El texto que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, etcétera, etcétera. Es el típico pasaje que siempre citan los ignorantes, los apóstatas, para enseñar esa patraña de que Dios ama a todos los seres humanos, a todos los seres malvados del mundo, dicen ellos que Dios los ama. Pues eso es lo que vamos a analizar mañana en la siguiente escuela. Ya las preguntas que tengáis, hermanos, comentarios, pues adelante, ya podéis enviar vuestros mensajes en audio.
Hermano Tito, buenas tardes. Gracias y paz a todos los hermanos de la sala. Y una consulta, mire, yo pegué un versículo ahí. Y me gustaría que me diera el estudio en cuanto al estudio que estamos haciendo. Y como usted decía, que el padre ama solo a sus hijos. Y respecto al versículo, dice, amó Dios al mundo. Esa parte quiero que me la, si puede, por favor, me la puede explicar.
Gracias y paz a todos los santos de esta excelente Escuela Bíblica y Exegética Internacional. Muy bueno está el Catecismo de los Santos. Muy bueno, aún no lo leí todo, pero lo estoy leyendo. Y está muy bueno, especialmente el principio hasta el final. Como cuando dice quién es Dios, cómo se llama es Dios, cómo se llama ese Dios. Es el Dios de los judíos, está muy bueno, Tito, la verdad que está excelente el catecismo. Y lo fundamental que todos los hermanos de esta escuela bíblica deberían entender eso. Está muy bueno, porque habla de los principios básicos que debemos saber todos nosotros. Y está muy bueno que nos instruyas a través de ese estudio. Está muy bueno, hermano Tito. Te felicito. Gracias y paz.
Sí, hermana Mercedes. Bueno, más extensamente ese versículo, como he dicho antes, lo vamos a analizar mañana en la siguiente escuela. Pero bueno, brevemente, ese pasaje no dice que Dios ame a todos los malvados. Además, para empezar, fijaos bien que está en tiempo pasado. Porque de tal manera amó tiempo pasado. No dice ama Dios al mundo, no. Dice amó Dios al mundo. Que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, en él confía, no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Cuando dice Jesús, dijo ahí, que de esa manera amó, que tanto amó Dios al mundo, no se está refiriendo a todos los seres humanos del mundo, no. Está hablando de personas del mundo, pero que iban a creer en Jesús, que creen en Jesús. Por eso es que dice, para que todo aquel que en él cree, no se pierda. Es decir, a los que ama Dios el Padre, es a los que creen en Jesús. a los que creen en Jesús, a los que confían en Él, a los que creen en el verdadero Evangelio, a sus hijos, que son los hijos de Dios, es a los que ama a Dios. Pero fijaos que el pasaje no dice que Dios ame a todos los seres humanos. Además está hablando de tiempo pasado. No vais a encontrar ni un solo versículo en la Biblia donde se diga que Dios ama a todos los seres humanos. Lo que dice Juan 3:16 es que de tal manera amó tiempo pasado. Y los amó entregando a su Hijo único, para que todos los seres humanos que crean en Él no se pierdan. Es decir, Dios entregó a su Hijo para dar su vida, ¿por quién? ¿Por todos los seres humanos? No. Para dar su vida por sus ovejas. Tal como dijo Jesús en Juan capítulo 10. El buen pastor su vida da por las ovejas. Dijo Jesús. Yo soy el buen pastor. Y mi vida doy por las ovejas. Jesús nunca dijo que iba a dar su vida por todos los seres humanos, por el mundo entero. No. Dice por sus ovejas. ¿Y las ovejas de Cristo quiénes son? Los que creen en Él y le siguen. Ya lo dijo Jesús. Mis ovejas son los que oyen mi voz y me siguen. Porque una verdadera oveja oye la voz del buen pastor, del pastor, y hace lo que dice el pastor. Sigue al pastor. Pues Jesús es el buen pastor. Y Él entregó su vida por sus ovejas. Esa es otra de las mayores mentiras de Satanás, que se ha infiltrado en las iglesias falsas y apóstatas, enseñar que Jesús dio su vida, que Él murió por toda la humanidad. Eso es una de las mayores mentiras del diablo. Cristo murió por sus ovejas, por amor a sus ovejas, a los suyos. No por amor a todos los seres humanos del mundo, no. Dice por amor a sus ovejas. De modo que lo que enseñan las iglesias, pues es falso, es mentira.
Mi pregunta es si los dones son los talentos y diferenciarlo de los frutos del Espíritu Santo. Es como para un poco complementar la pregunta y el comentario que hizo el hermano Alejandro. Gracias, paso.
Gracias y paz, hermanos. Respecto a la parábola de los talentos que ha mencionado el hermano Alejandro, ¿qué significa esa parábola? Los talentos son los regalos, son los dones que Dios nos ha dado a los cristianos. A uno les ha dado más dones, es decir, más regalos, y al otro les ha dado menos. Entonces, lo que enseña, la enseñanza de esa parábola es qué es lo que hemos hecho con esos regalos que Cristo nos ha dado. Los hemos utilizado para hacer crecer el reino de Dios, o no los hemos utilizado. Aquellos que hayan puesto en práctica, hayan utilizado esos dones que Dios le ha dado, pues van a tener recompensa. Y aquellos que Dios les haya dado algún don y no lo han utilizado, no lo han puesto en práctica, pues no van a tener ninguna recompensa. Esa es en esencia la enseñanza de esa parábola de los talentos, o de los regalos, de los dones, es lo que significa.
Efectivamente, hermano Aguada, Dios no es un Dios de confusión, sino de orden. Y es lo que había en la iglesia de Corinto, había una confusión y un desorden total, total. Y eso se veía, por ejemplo, en las hermanas de esa iglesia, que estaban chifladas, eran como loros, como cotorras, decían estupideces. Por eso es que Pablo les tiene que decir bien clarito que no permitía que las mujeres hablaran en la congregación, en esa congregación en concreto, que era la de Corinto, que estaba repleta de problemas, y de divisiones, de falta de misericordia hacia otros hermanos. Bueno, era tremendo lo de la iglesia de Corinto. De todas las iglesias que se mencionan en el Nuevo Testamento, la peor de todas era la de Corinto. Fue un desastre. Comenzó bien, la fundó el apóstol Pablo, y es una iglesia que comenzó bien, pero se fue corrompiendo poco a poco. Es un, por así decirlo, en pequeño, es un ejemplo en pequeño de lo que ha ocurrido en la cristiandad apóstata a lo largo de los siglos. Esa mujer que escondió levadura en 3 masas de harina y todo quedó leudado, todo quedó corrompido por la levadura, por la falsa doctrina, por la hipocresía. Pues un ejemplo de eso lo vemos en la congregación de Corinto.
Pues eso es una señora que hacía el ridículo, que solía ser muy común, tuvo mucho auge en Inglaterra. Debe ser que Inglaterra está lleno de idiotas, pero bueno, en todas las partes hay idiotas, ¿no? Y hay muchos sitios donde hay idiotas, aquí también en España, en fin. Que hacía unos somas de espiritismo donde había un conjunto de personas en un auditorio y de repente esa señora cerraba los ojos y decía: alguien fallecido con un nombre que empieza por T. Y empezaba a mirar al público y enseguida a la persona que coincidía, decía: sí, es mi primo Tomás. Ah, o una señora con un hijo fallecida o algo así, empieza por M. Puede ser, y empezaba a mirar. No, 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 tuvo una interferencia. Entonces salió en el público: sí, María, es mi madre, estoy seguro. Sí, lo has percibido, ¿no? Sí, era un showman ridículo, o sea, es ridículo, una tomadura de pelo. Y aquí en España lo protagonizaron en la televisión, en una empresa televisiva privada, pestilenta, que es de lo peor que pueda haber, que es Mediaset España. Y salió y había cada showman, cada ridiculez. Pues bueno, cuando había en los showmans de esta señora, y como esta y otras, ¿no? Generalmente la mayor parte de las personas que solían ir ahí, pues eran hembras, ¿no? O sea, hasta ese punto las hembras pues son mucho más emotivas, mucho más frágiles, mucho más susceptibles y por tanto más fáciles de manipular. Me consta que cuando fue en Bilbao un showman de estas que tuvo, cobraba por entrada creo que 80 euros. 80 euros por entrada. Ni... O sea, y estaba abarrotado. O sea, que es impresionante. Y por supuesto también se suele ver en el pentecostaloquismo, ¿no? Como comentaba ahí el hermano Tito, generalmente la mayoría, si visitamos, y bueno, evidentemente los que habéis estado o pertenecido a una de estas sectas, pues lo sabréis mejor, ¿no? Que generalmente cuanto más bla 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 bla, si más tonterías digan y más se tiren al suelo y más hagan el idiota, pues suelen ser generalmente más hembras. O sea, porque generalmente son más fáciles, más emocionales y por tanto mucho más fáciles de engañar. Satanás, por tanto, es más fácil de engañarlas.
Bueno, en el sistema apóstata también pasa casi lo mismo, hermano Aguada. Todos sabemos que ahí también hay estos tipos que son adivinos, que supuestamente reciben una revelación de Dios y dicen en medio del culto, dicen: el Señor me está revelando algo, me está revelando algo, es para un tal Gabriel. ¿Quién es Gabriel acá? Y como es obviamente que un Gabriel debe haber en una congregación de 3.000 miembros, un Gabriel tiene que haber. Y más si es acá en Latinoamérica. Y así empiezan a decir semejante estupidez.
Muy buenos días, gracias y paz sea con todos los integrantes de este grupo. Les saluda Elena de Venezuela. Estaba compartiendo por allí en otro grupo y tengo algo que me causa mucha gracia. Estábamos enseñándole a una pentecostal, pero nunca había visto una pentecostal como esta. Ay, esta es especial. Ojalá y pudiera hacer la captura de los audios en diálogos.
Saludos, hermana Elena. Gracias para usted. Me enteré de la salud de su papá y siempre estoy orando por usted, por la salud suya, ahora la de él. Un saludo aquí. Quiero también presentarle a un hermano que está por aquí con nosotros. Pero primero salúdeme, porque tengo tiempo que no la escucho. Gracias, para hermano. Saludos también a ti, hermano Boada. Aquí de Guillermo, de Venezuela. Gracias y paz para tu vida y tu familia. Por aquí un hermano también quiere conocer a los hermanos de la escuela. Y estaba por hablar con la hermana Elena, pero ahorita te lo presento. Gracias y paz, mi hermano.
Gracias, hermano Abogada. Cuando le pregunté ese día a ese tipo qué significa Rabaibá y empezó a alardear de su teología, no, mira, porque yo sé mucho de teología, y pero él empezó a ostentar sus títulos, todo eso, pero no me dio la respuesta, ninguna respuesta. Entonces, al verse acorralado, empezó a decir estupideces, como diciendo, vos me estás faltando el respeto. Está mi hija acá sentada acá al lado. Yo te hice una pregunta, le dije. ¿Dónde está esa palabra? ¿Qué significa arraba y va? Lo que acaba de decir tu esposa, la disque pastora. Y vos me acabas de decir que sos un intérprete. Ahora interpretame qué significa arraba y va. Me lo acaba de decir que sos un intérprete. ¿Me puede decir qué significa? Y luego el idiota este, incongruente, analfabeto, bíblico, el avis, como dice el hermano Tito, un avis, un alfabeto bíblico integral, me dice esto: tenés que experimentarlo primero para saber. Escucha la estupidez que acaba de decir este idiota, que primero hay que experimentar todo para recién saber. ¿Para qué tenemos la Santa Escritura, señor? Le dije, ahí, ¿no podemos interpretarlo de la Santa Escritura? Es un idiota, la verdad, que ni siquiera sabía lo que decía. Basada en su experiencia personal para responder. O este tipo es demasiado analfabeto bíblico. O no sé, no tiene el cerebro atrofiado por el pentecostalismo, el falso don de lengua, las malas doctrinas. Encima la mayoría de estos tipos no saben la doctrina, no saben argumentar cuando alguien viene y le pone en tela de juicio, no saben qué decir. Cambian de tema. Encima son tan carismáticos que piensan con el carisma que tienen, que van a persuadir con sus palabras fingidas, para que vos le digas, sí, la verdad que tiene razón, pastor.
Me gustó mucho el debate que tuviste, hermano Steven, contra el jamao, es el pastorcillo de pacotilla. Menos mal que fuiste con otro hermano, si no, este era capaz incluso de agredirte físicamente, ¿eh? Esta gente está muy perturbada. Y me hizo gracia, como no sabía responder, decías que yo estudié muchos años teología, ¿no? A mí cuando alguien me pregunta eso, le digo, y dígame usted, ¿cuál es la teología buena que se estudia en seminarios muchos años? ¿La que estudia el cura Paposo, la que estudian ustedes, la que estudia los que son unicitarios, la que estudia los que son unitarios, la que estudia los que dicen que hay que hablar esas pseudolenguas que no dicen nada, y que son tonterías, porque realmente usted no me sabe explicar lo que significa eso, o los que dicen que no hay que hablar nada de eso? ¿Cuál en cuál seminario de teología mundana me tengo que meter? Me recuerda a un hijo del diablo, un predicador zarzante, muy conocido en México, llamado Arnaldo Alducín, que decía que de repente salieron cantidad de teólogos debajo de las piedras sin titulación por parte de ningún seminario de teología que pudiera avalarlos. Es una pena que no me dijera a mí eso, pues no le digo, bueno, su seminario de teología le ha avalado que contradiga usted las palabras de Jesús de que su segunda venida iba a venir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, diciendo que no, que esas palabras, que lo que dijo ahí Jesús, pues es una patraña, que no vale para nada, y que lo que iba a venir es 7 años antes de una tribulación de 7 años que no se menciona en ninguna parte de la Biblia. Eso es lo que le ha enseñado usted su seminario de teología mundana, y luego también su seminario de teología mundana le ha enseñado a ser un farsante, un falso profeta, ya que usted ya ha predicho ha predicho ese rapto falso para el 2000. O sea, que fíjese usted las cosas que yo no quiero que me enseñe el seminario de teología mundana. Por el cual usted ha pasado, farsante.
El hermano Steven me hizo reír. Con esa imagen que pegó, me hizo recordar a una pentecostaloca de donde nosotros asistíamos antes, que se la pasaba reprendiendo al devorador. Decía, reprendo al saltón, reprendo al devorador. Me hizo recordar esa imagen que pegase, hermano Steven. Verdaderamente que están locos, van a decir que reprendiendo a un pobre animalito, un pobre grillito, que no tiene la culpa. Y qué ignorante, oiga.
Gracias y paz, hermano Yera. Gracias y paz, hermano Aguada. Y el resto. Sí, la verdad que yo vi esa imagen y me causó tanta gracia, por eso lo decidí poner acá en el grupo. Claro, también he visto mucha gente que reprende al devorador. Te echamos fuera, devorador, en el nombre de Cristo. Ustarra barra ra. El devorador. Siendo que es un pobre grillo, ¿no? El Malaquías lo dice bien claro. Que el devorador, que va a devorar tus campos, devorar literalmente tus campos. Y creen que es Satanás ese grillo, mucha gente. Y que te va a tocar las finanzas, etcétera, si tú no diezmas.
Así es, hermano Aguada. Esto, algo a mí me sucedió también así cuando me salí y me retiré de la última congregación donde nosotros estuvimos, una iglesia bautista. Vino el pastorcillo, vino aquí a la casa y empezó a hablarnos y hacer el alarde de que él sabía mucho, que había estudiado teología, que él conocía mucho y bueno, yo le hablé de las versiones bíblicas que han traducido, que han sido mal traducidas por el sistema iglesiero y por la iglesia católica, y el pastorcillo este me dijo que no era las Biblias, los escritos, las Biblias más antiguas no eran muy confiables, que eran más confiables las Biblias que habían hoy en día. Decía que porque era pues la tecnología y la ciencia pues estaba más avanzada y podían esto investigar por medio de la ciencia lo de los manuscritos, o sea, que era mejor las traducciones bíblicas que habían hoy en día modernas que las antiguas. Qué grado de subnormalidad de este tipo, ¿eh? Y cuando le dije del diezmo, no me tocó el tema, me cambió el tema. Entonces, es un falso y todos acomodan las cosas como a ellos les conviene. Estos pseudopastores siempre hacen alarde de esos cursos teológicos para dar a entender de que ellos saben mucho más.
Así es, hermano Aguada, tal cual. He visto lo que dice Armando Alducin, este doctor en teología, e único e inmutable en su cargo. Bueno, este tipo ha dicho que Cristo venía en el 2015 después de las fiestas de Sukkot, la de las fiestas judías, cuando se cumplen todas. Según él y su teología, dijo que Cristo venía en octubre después de 2015. He visto el vídeo justo cuando estaba viendo las 21 tesis del hermano Tito. Acerca, no me acuerdo de qué estaba viendo, de una profecía, y justo vi el vídeo que habías pegado el hermano Tito y vi lo que dice este tipo, el doctor en teología, Armando Alducin. Dice que Cristo venía en 2015, en octubre, después de las fiestas de Sukkot, después de las fiestas judías. Y lo ha dicho que así venía, luego pasó un par de tiempo, no se cumplió lo que había dicho él, y luego la quiso arreglar y dijo, no, ustedes me interpretaron mal. La quiso arreglar porque la recagó
el mismo de todo, mucha gente se dio cuenta que este tipo es un farsante, quiso predecir la venida de Cristo y no pudo, no. Dijo que venía en 2015 y no, la recagó. Entonces, para no perder proselitismo, salió a decir que no le entendieron lo que quiso decir, que no era así, que mucha gente interpretó mal. De última, yo hubiera reconocido, me equivoqué. Pero bueno, qué sé yo, estos apóstatas, por no perder un proselitismo, un adepto y el diezmo, mueven cielo y tierra, como lo dice la Biblia. Así es, hermano Gerard, se me fue el audio recién. Estos pastores, el grado de subnormalidad que tienen, es terrible.
Así es, hermano, efectivamente. Y luego, primero lanzó esa predicción y luego tuvo la cara dura este farsante, este falso profeta, porque su titulitis basura le debió decir que lo que está ahí escrito en Deuteronomio 18, 21 y siguientes, en su misma versión favorita RV del 60, ni más ni menos, a saber que si alguien predice algo en el nombre de Dios, en el nombre de otros dioses, y no se cumple, es un falso profeta que habló por presunción, no le temas, no tengas temor de él, temor reverencial, pues que eso habría que retirarlo de la Biblia, porque su titulitis le dijo que había que lanzar una predicción falsa y satánica, y luego por encima tener la cara dura, la cara dura, como bien has dicho, de decir que no había dicho jamás lo que dijo. O sea, así son de farsantes estos líderes con titulitis, eso sí, titulitis tiene mucha.
Fijaos, esa parábola de Jesús aparece en la versión de Mateo y de Lucas, pero voy a leer la de Lucas, que es la considero más exacta, más importante. Se encuentra en Lucas capítulo 13, versos 20 y 21. Fijaos lo que dijo Jesús. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo hubo fermentado. Hasta que todo, no dice una parte, sino todo hubo fermentado. Es decir, todo se había corrompido, todo se había fermentado. Habla de esa mujer que escondió esa levadura ahí en la harina. Una mujer que evidentemente simboliza pues a una iglesia falsa, a una iglesia apóstata, como fue la iglesia católica romana, es la iglesia católica romana, la cual hace muchos siglos introdujo esa el fermento, esa levadura en la harina, y todo ha quedado fermentado, todo está leudado, todas las iglesias que vemos, las hijas de la gran ramera, la madre ramera, todas están corrompidas absolutamente por las falsas doctrinas, por la hipocresía de todas estas sectas repugnantes. Ya lo dijo Jesús, hasta que todo hubo fermentado, así que no os extrañéis si no veis a ninguna iglesia que enseñe la verdadera doctrina, porque todo, todo está fermentado, todo. Lo dijo Jesús, es una profecía tremenda de Jesús. Por eso, como dije anteriormente, es necesario que en el futuro aparezcan esos dos profetas, esos dos testigos de Dios, que serán dos cristianos que van a edificar la iglesia de Cristo, porque el que profetiza edifica la iglesia. Fijaos, hermanos, esto que estáis diciendo, me acaba de venir ahora a la mente esa parábola de Jesús, de esa mujer que escondió 3 medidas, metió levadura en 3 medidas de harina. Y fijaos lo que dijo Jesús, hasta que todo quedó leudado, todo quedó corrompido por la falsa doctrina, por el engaño. Dijo Jesús en esa parábola, una parábola tremenda, que ya la hemos comentado aquí en la escuela. He hablado de una mujer, que fijaos, una mujer en la Biblia que puede simbolizar una iglesia verdadera o una iglesia falsa. En este caso es una iglesia falsa, como es la iglesia de Roma, que escondió, metió levadura en 3 medidas de harina. Y toda la masa quedó leudada. Sabéis que la levadura en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es símbolo de, simboliza siempre, absolutamente siempre, la falsa doctrina, la hipocresía. Pues lo dijo Jesús, hasta que toda la masa quedó leudada. Y esto es lo que vemos en el sistema asqueroso apóstata. Todo está leudado, todo está corrompido, como decís. Y es verdad, es así. Por eso es que al final, de los últimos tiempos, como dice el Apocalipsis, es necesario que aparezcan esos dos testigos profetas de Dios para edificar la iglesia, para edificarla en la verdadera doctrina, para enseñar, para restaurar la iglesia. Aparecerán esos dos testigos de Dios durante ese tiempo del reinado de la bestia, que va a durar 42 meses. Pero ahí Jesús, a veces nos podemos extrañar y no os asombréis, es así, es que está profetizado, Jesús lo dijo, que la levadura leudaría toda la masa, corrompería toda la masa, toda, no dice un poquito, no dice una parte, dice toda la masa. Voy a buscar la parábola de Jesús y la voy a pegar aquí en la escuela.
Y con respecto a lo que están hablando, no hay una sola iglesia hoy en día que se esté predicando la sana doctrina. Y hay muy pocos lugares, como este por ejemplo, que sí se la está enseñando como corresponde. Es terrible, será para que se cumplan las profecías, todo lo que quieran, pero es muy triste no poder encontrar un lugar y estar con personas hablando del tema en directo. Está todo pervertido hoy en día.
Así es, hermano Rodolfo. Yo también me atrevo a decir que acá donde yo vivo, en la ciudad de Tierra del Fuego, no hay ninguna congregación que enseñe la verdadera doctrina. Gracias a Dios que por este medio nos podemos juntar con nuestros hermanos, Tito Aguada, hermano John Alexander, a charlar la verdadera doctrina de Dios y aprender cada día más. Pero acá donde yo vivo hoy, en el país, creo que no existe ninguna santa iglesia que predique la sana doctrina. No existe, que yo sepa, ¿no? Pero yo me la juego a decir que no existe, porque todas están pervertidas, adulteradas, enseñan basofia, basura, mierda enseñan. Y cuando vos tocas estos temas, que es un tabú en las congregaciones hablar de la sana doctrina, porque es un tabú, cuando vos tocas ya se ofenden, se vuelven susceptibles, saben que no sos un tonto, que te dejas manipular, y es por eso que los enseñan.
Habla de hermano Esteban. Lo más lindo que, bueno, uno trata de ir con la mejor onda posible, de buena fe, quiere ir a alabar, a adorar, porque hay muy lindas canciones, y se te pone uno al lado y empieza a hablar en ese falso don de lenguas, en ese jeringoso, y te empieza a perturbar, y uno sale peor de lo que entra. O sea, uno va con el objetivo sano de poder alabar, de poder adorar, cantando. No, es imposible, se te empiezan a rodear con diferentes estupideces, como por ejemplo el don de lenguas, o te empiezan a hablar, ahora hay que abrazarnos, porque el pastor lo está diciendo en este momento, tómense de la mano y empiecen a hablar en lenguas y empiecen a sanar al hermano, empiecen a orar por el hermano, y te interrumpen continuamente, y es imposible tener en ese momento una intimidad con nuestro Señor, con nuestro Dios Padre. O sea que acá se cumple a la inversa de lo que uno siempre cree. Los raros, los equivocados, no somos nosotros, son todos los demás. Desgraciadamente es así. Somos muy pocos los que estamos conscientes de la verdadera doctrina.
Gracias y paz, hermanos. Bueno, voy a contestar a lo que ha pegado aquí la hermana Mercedes. Es un pasaje del apóstol Pablo que se encuentra en 1 Corintios 14, 34 al 36, que voy a leer. Dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Y luego dice la hermana Mercedes: necesito que me ayude con este versículo, pero si puede por escrito, porque es para pegarlo a una persona en Facebook, que me pregunta cómo es eso que la mujer tiene que estar callada. Bien, pues te voy a contestar, hermano, hermana. Tenemos en primer lugar que tener en cuenta a quién escribió el apóstol Pablo esta carta, esta epístola, y fue a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto tenía muchos problemas de divisiones,
problemas con el don de lenguas y también problemas con las mujeres, en esa iglesia en concreto. ¿Cuál era el problema que habían esas mujeres? Pues que hablaban y hablaban y hablaban, parloteaban en las congregaciones. Las congregaciones de ahí, de Corinto. Por consiguiente, esto se lo dijo Pablo a una iglesia en concreto, que era la de Corinto. Si nos fijamos bien, esas palabras de Pablo no se las dijo a todas las iglesias, porque Pablo escribió muchas epístolas, a los Gálatas, a los Efesios, a los Romanos, a los Colosenses, y en todas esas epístolas no lo repite esto, no dice por ninguna parte que las mujeres no puedan hablar en las reuniones, en las congregaciones de los hermanos. Solamente se lo dijo, fijaos bien, y esto es muy importante, a la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque había un gran problema en esa iglesia, había muchos problemas, y uno de ellos eran estas hermanas que parloteaban tonterías, hablaban y hablaban y hablaban, y pretendían tener autoridad sobre el varón. Y por eso es que Pablo escribe estas palabras. Les dice a la iglesia de Corinto que no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Tenían que estar calladas. Tenían que estar calladas estas hermanas porque decían tonterías, parloteaban. Parloteaban demasiado. Y si querían aprender algo estas hermanas de la iglesia de Corinto, pues le tenían que preguntar en casa a sus maridos. Porque era indecoroso que una mujer hablara en la congregación. Era algo indecoroso. Indecoroso, a saber las tonterías que decían estas hermanas de la iglesia de Corinto. Por eso Pablo dijo que era indecoroso, que se tenían que estar calladitas. Pero fijaos que esto no fue un mandamiento general, no fue una enseñanza general de Pablo a todas las congregaciones, a todas las iglesias fundadas por él. Solamente, y esto es muy importante que lo entendamos, se lo dijo a la iglesia de Corinto, no al resto de iglesias fundadas por Pablo. ¿Esto qué significa? Porque mucha gente lee, por ejemplo, estas palabras aquí en esta congregación, en esta Escuela Bíblica Cibernética, hay muchas hermanas también, muchas féminas. Y claro, al leer este pasaje, pues deben creer que no, que tienen que estar calladas, que las hermanas no pueden decir ni pío en esta escuela bíblica. Pues no tiene que ver nada. No. Porque aquí no tenemos los problemas que había en la iglesia de Corinto. Por lo tanto, aquí las hermanas pueden hablar perfectamente. Si tienen algo edificante que decir, claro, no hablar tonterías. Como también hay hermanos, hay gente, hay varones también que pueden decir tonterías aquí en la escuela. Entonces, cuando hablemos aquí en la escuela, que sean cosas para edificación.
Hola hermano, gracias y paz. Estaba viendo el versículo acá de decía el hermano Tito y citar a la hermana Mercedes Guevara. Le voy a leer lo que dice mi Biblia de estudio acerca de eso. Es interesante. Estos versículos son difíciles de interpretar porque no se sabe precisamente cuál era el problema al que Pablo se refiere. Hay quienes creen, teniendo en cuenta el capítulo 11, verso 3, que existe un orden establecido por Dios que debe ser la base de la administración y la autoridad. En todas las culturas, la mujer debe ser sometida a su esposo, tanto en el hogar, véase Efesios 5, 22, como la iglesia, véase versículo 34, primera de Tito 2.11, no, primera de Timoteo, perdón, 2.11 al 12. Según este punto de vista, en la creación Dios estableció un orden que es permanente, véase versículo 11, el capítulo 5, verso 6. Otros sostienen que a Pablo lo que le interesa es a los creyentes, al ejercer sus órdenes espirituales, fortalezcan la iglesia, mostrando respeto por los demás, véase versículo 30 al 31, y por Dios mismo, véase versículo 33, y que ese respeto debe tomar en cuenta las prácticas sociales aceptadas. Si dentro del marco de un orden social es deshonroso que la mujer hable en la iglesia, y en este caso lo era, en el versículo 35, entonces ella muestra la falta del respeto al hablar y debe permanecer en silencio. Sin embargo, había ocasiones en que era apropiado que la mujer participara. Según este punto de vista, el propósito de Pablo era establecer una manera correcta, versículo 34-35, y ordenada de adorar, versículo 40. Otros dicen que Pablo habla aquí sobre todo de las interrupciones del culto causadas por las mujeres que se dedicaban al alboroto y discusiones acerca del don de lengua y de la profecía. En lugar de crear disturbios, las esposas debían tratar esos asuntos con sus esposos en casa. Pablo no prohíbe que las mujeres hablen en la iglesia. Versículo 11 al 5. Capítulo 11, verso 5. Lo que prohíbe es el parloteo desordenado que señala en estos versículos. Dice casi lo mismo que el hermano Tito a lo último, solo que da distintos puntos de vista.
Gracias, hermano Stephen, por el comentario que has leído. Sí, más o menos viene a decir lo que yo he dicho. Había un problema ahí en la iglesia de Corinto. Parloteaban como cotorras las hermanas de esa iglesia local. Bueno, varias iglesias, porque es la iglesia de Corinto. Corinto era una ciudad muy grande y posiblemente había más de una iglesia, más de una congregación. Y es un problema que había varios problemas. Era una iglesia tremenda, llena de problemas. Y escribe esa carta, pues para esas dos cartas, para solucionar esos problemas. Y fijaos, esto es muy importante que lo sepamos, que Pablo no le dijo eso a todas las congregaciones. En las cartas que escribe a otras iglesias, jamás les dijo que las hermanas tenían que estar calladas. Nunca. Solamente se lo dijo a la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque solamente a la iglesia de Corinto. Pues precisamente por eso, porque había un problema en esa iglesia de parlotear de estas hermanas, que eran cotorras, parloteaban, chismosas, que decían tonterías en la iglesia, en la congregación, y por eso dice que en esas reuniones tenían que estar calladas. No es un mandamiento general para todas las congregaciones, para todas las iglesias. Mira, podríamos citar, hermanos, los siguientes errores, problemas que había en la iglesia de Corinto. Había errores de divisiones, de sectas. Unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. O sea, había partidismos, había bandos. O sea, estaba llena de sectas. Había problemas de fornicación, como el hermano que se estaba cepillando a su madrastra. Habría problemas con los dones espirituales, especialmente con el don de idiomas, que lo utilizaban de forma egoísta. Había problemas de amor en la cena del Señor, donde el que llegaba primero a la mesa se zampaba todo lo que había y luego no dejaban nada a los hermanos que venían después. Y más problemas. O sea, había montones de problemas en esa iglesia. Era impresionante la iglesia de Corinto. Y uno también de esos problemas era el asunto de las hermanas, de las hembras, que eran como cotorras, vamos, peor que cotorras. Entonces la enseñanza del apóstol Pablo en ese pasaje, en esos pasajes, es que hay un orden de autoridad establecido por Dios. Primero está Dios el Padre, luego está Jesús. Jesús es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. Es decir, Dios el Padre tiene autoridad sobre Cristo, Cristo tiene autoridad sobre el varón y el varón tiene autoridad sobre la mujer, sobre la hembra. Es así de sencillo. Y esa autoridad establecida por Dios estaba pervirtiendo, se estaba desvirtuando en la iglesia de Corinto. Que es pues lo que pasa también en muchas iglesias, en muchas congregaciones apóstatas, que vemos a las hembras queriendo imponer autoridad sobre el varón y que parlotean, enseñan estupideces, enseñan montones de doctrinas diabólicas, de doctrinas falsas, y pretenden ser pastoras. Pues esos son los problemas que había también en la iglesia de Corinto, donde estaba siendo desvirtuada la autoridad establecida por Dios.
Así es, hermano Tito. En el caso actual, en las sectas de hoy, porque iglesia no son, son sectas, están peor, mucho peor de lo que estaba Corinto en aquel tiempo, aunque Corintio era un desorden, pero por algo el apóstol Pablo lo exhorta. Ellos tenían el verdadero don de lengua, etcétera, etcétera.
Esta secta actualmente violan todo, quebrantan totalmente lo que dice el apóstol Pablo en su sana enseñanza.
De igual manera, me hago presente por acá, esperando pues poder participar en cuanto no sea posible. Gracias y paz a todos los hermanos, hermana Angélica, hermano Esteban, y bueno, a todos los hermanos, hermano Tito y todos los que por ahí se encuentran. Gracias y paz. Por acá Mario, en California. Gracias y paz a los hermanos de este precioso Foro Santo. Por acá, escuchando la charlita de apedacitos intermitentemente, porque de repente pues no me da el tiempo, no me alcanza. Pero eso, por ahí ha sido una pregunta a la hermana y parece que por ahí lo estará contestando el hermano Tito, que no me di cuenta todavía. Pero eso, ¿no? Que incluso hay un pasaje también allá en Juan 10, en Juan 10 también, en donde el Señor dice clarísimo, ¿no? Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Es decir, murió por sus ovejas el Señor. Y ama realmente, el Padre ama a todos aquellos que han venido en un arrepentimiento genuino, pues a los pies de su Hijo, ¿no? Eso es importantísimo entenderlo. Y claro, si se ha venido en un arrepentimiento genuino, y el Señor mira el corazón porque mira la profundidad de los corazones, Él sabe que arrepentidos venimos de forma genuina a los pies, pues entonces nos ama. Entonces sí que nos ama, ¿no? Porque hay quien se arrepiente, pero no genuinamente, ¿no? Lo vemos por ahí en sus frutos. Y esto es importante, ¿no? Que el Señor pues está dispuesto a recibir a todo aquel que venga al Hijo, pero en un arrepentimiento genuino, con toda una decisión franca, sincera, libre de todo prejuicio y declare su amor a Dios por medio del Señor Jesucristo, ¿no? En esa fe, que bueno que ahora pues por la gracia de Dios tenemos.
Hermana Mercedes, ese versículo es uno de los versículos más conocidos de la Biblia a nivel mundial. El hermano Tito acaba de explicarlo muy bien, lo que acaba de decir. También quiero agregar algo acerca de ese versículo. Ese pasaje es muy tergiversado por la mayoría del sistema iglesiero apóstata actual. Es muy tergiversado, muy mal interpretado. Muchos interpretan, como ahí dice, porque de tal manera amó Dios al mundo entero. Como dice al mundo, mucha gente cree que Dios ama a todo el mundo. A todo, tanto al asesino, el violador, el corrupto. Y eso no es. Eso no va congruentemente con lo que dice la Santa Biblia. Tenemos a un Dios justo, un Dios Padre Supremo que demanda justicia. Dios no puede amar a un asesino o un violador, alguien que no se arrepiente. Entonces lo que enseñan estos falsos pastores contradice la Santa Biblia, el santo juicio de Dios divino. Y si lees dos versículos más abajo, dice: el que no cree está condenado. En ese pasaje por ninguna parte dice que Dios ama a todo el mundo. Encima habla en tiempo pasado, como dijo bien el hermano Tito. Hay que saber, hay que leer bien, especialmente el contexto de ese verso. Como dije recién, si lees dos versículos más abajo, dice claramente el mismo Mesías, el Cristo, dijo: el que no cree ya es condenado. Solo un subnormal, un alfabeto bíblico, puede leer ese pasaje Juan 3:16 y decir que Dios ama a todo el mundo, porque realmente no entiende lo que dice ahí. Es lo que pasa actualmente.
Efectivamente, muy bien lo ha explicado el hermano Stephen. Si Dios amara a todo el mundo, entonces se contradeciría a sí mismo con ese proverbio que hemos leído del Proverbios capítulo 6. Seis cosas aborrece, seis cosas odia y ve, y aún siete abomina su alma. Y los menciona a ese tipo de personas. Entonces, aquellos que dicen, por ejemplo, como el apóstata, este pobrecito descerebrado del Benito, que enseña todavía esa mentira diabólica de que Dios ama a todo el mundo. Entonces, ¿cómo compagina esta pobre criatura del Benito ese pasaje de Juan 3:16? ¿Cómo lo compagina con el pasaje de Proverbios, capítulo 6? Claro, no va a responder esta pobre criatura, porque Satanás le tiene engañado, le tiene cegado. No lo entiende, no entiende nada el pobre. Pues mucha gente está como esta criatura, como el Benito. Hay muchísimos iglesieros, santurrones, en el SIA, que enseñan esa mentira repugnante de que Dios ama a todos los seres humanos. Y luego cuando les citas, por ejemplo, el pasaje de Proverbios 6, entre otros muchos más pasajes, pues no saben cómo explicarlo. Les tapas la bocaza mentirosa con la propia Biblia. Y Dios no se contradice, Dios siempre dice la verdad. Dios ama a sus hijos, a los malvados, a los que practican el mal, los aborrece, los odia.
Así es, hermano Tito, tal cual. Dios ama a sus hijos. ¿Y quiénes son sus hijos? Lo que hacen su voluntad, lo que llevan la verdadera doctrina, lo que conocen al Cristo verdadero y sus verdaderas enseñanzas. Pero resulta que este sistema iglesiano apóstata tergiversa totalmente ese pasaje de Juan 3:16. Y cuando le cita a los proverbios que acaba de citar, un gran proverbio que está en Proverbios capítulo 16, si no me equivoco, está muy bueno eso, que dice seis cosas que Dios aborrece y una más se le puede agregar. No saben cómo explicar esos versos, te cierras la boca. Además, imagínense, tiene nuestro Padre Dios, el Supremo, el Dios justo, que demanda justicia por el pecado. ¿Cómo va a amar a un pecador que no se arrepiente, a un violador, un asesino? ¿Qué incongruencia es esa? ¿Acaso no tenemos un Dios supremo y todopoderoso que todo lo ve y justo? Es imparcial nuestro Dios. No es parcial, como enseñan acá. O sea, no acá, me refiero al Juan 3:16 que enseñan estos apóstatas de la fe. Nuestro Dios es imparcial. No parcial. Dios ama a sus hijos. Por ende, si nuestro Dios Padre es el supremo, todopoderoso, justo sobre todo, y no hay nadie como el Dios Padre supremo, ¿cómo no va a demandar el justicia por esta clase de gente? ¿Por qué le estamos atribuyendo a Dios cosas que nadie jamás le ha atribuido a Dios eso? De amar a un violador, un asesino. ¿Son tan estúpidos estos pentecostales que enseñan eso? Enseñan totalmente a un Dios falso.
Efectivamente, hermano Stephen. Dios no ama a un pecador que no se arrepiente. Al que sí se arrepiente genuinamente, por supuesto que lo ama. Por lo tanto, ¿Dios ama a los pecadores? Pregunta. ¿Dios ama a los pecadores? Sí y no. Sí, si ellos se arrepienten. Y no los ama, sino que los odia, si no se quieren arrepentir. Eso es de sencillo, eso es lo que enseña la Biblia.
Buenas hermanos, gracia y paz. Hermano Tito, yo tengo una pregunta. ¿Qué quiso decir Jesús en el pasaje de Mateo capítulo 5 del 38 al 48? Que dice, amarás a tu enemigo. Ese, tengo una duda ahí.
Bueno, voy a contestar a la pregunta, que a la buena pregunta que ha hecho el hermano Jonathan, cuando dice, amad a vuestros enemigos. Tenemos que leer las palabras completas, el versículo completo. Cuando Jesús dijo, amad a vuestros enemigos, ¿qué es lo que estaba queriendo decir? Pues lo dice bien claro. Amad a vuestros enemigos. Orad por los que os persiguen y os ultrajan. Orad, no los maldigáis. No os venguéis. No os venguéis. Eso es lo que significa amar a los enemigos. Sencillamente orar por ellos para que se arrepientan. Estás amando de esa manera a los enemigos. Eso es lo que quiso decir Jesús. Nosotros amamos a nuestros enemigos porque queremos que se arrepientan para que puedan llegar a alcanzar la salvación. Pero eso no te significa que tengamos que amar a los enemigos, a los malvados, mejor dicho, como por ejemplo amamos a los hermanos en la fe. ¿O es el mismo tipo de amor? Claro que no es el mismo tipo de amor. Una cosa es amar a un hermano en Cristo y otra cosa es amar a un malvado, a un impío. Son dos cosas, son dos tipos de amor diferentes. Eso es lo que no entienden los santurrones iglesieros del maldito sea, que son dos clases de amor diferente. Amar a nuestros enemigos significa, según Jesús, orar por ellos y no vengarnos de ellos. Y otra cosa muy diferente es amar a un hermano en la fe o a una hermana en la fe. Un amor fraternal e incluso de dar la vida por los hermanos. Es un amor muy diferente al amor a los enemigos. Y esto no lo explican, no lo dicen en las iglesias apóstatas, cuando ahí claramente se está hablando de dos tipos de amor diferente.
Es cierto, hermano, es muy claro esto. Y otra cosa también, hermano, que a hoy, digamos en la actualidad, en este tiempo, en tiempo de gracia, pues sabemos que Dios el Padre, pues es que lo vemos, hace llover pues sobre justos y sobre injustos, ¿no? Pero es que durante la edad de la gracia es que está sucediendo esto, pero ya en el tiempo venidero, es decir, ya en el tiempo del reino, pues no lloverá sobre los injustos, ¿no? Sobre los injustos sí que no lloverá, porque recuerdo un pasaje, no sé si está en Zacarías por allá, creo que es 17 o 14, 17, algo así, que tenía una nota en esta, pero ya no la veo. Pero va a ser 14, lo voy a buscar. Paso palabra. 14, 17, hermanos, es el pasaje. Y dice de esta manera: y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al rey, Jehová de los ejércitos, o sea, el Todopoderoso, no vendrá sobre ellos lluvia. ¿Sobre quiénes? Pues sobre los injustos. Sobre ellos no habrá lluvia. Y ahora pues otra cosa, hermano. Yo tengo claro de esa manera, pero es posible que estoy equivocado. Este pasaje de Zacarías 14, 17 aplica para el tiempo venidero, aplica para la posgracia, por decirlo así, o solamente era para el tiempo de Israel, hermano, tiempo allá en Israel. Es la pregunta.
Bueno, voy a contestar al hermano Mario. Has citado la profecía de Zacarías 14 y según vemos por todo el contexto es una profecía para el futuro. Se va a cumplir en el futuro cuando dice ese texto que los que no suban a Jerusalén a postrarse ante Yahvé de los ejércitos, pues no enviará lluvia sobre ellos, sobre sus naciones. Es una profecía que se va a cumplir en el futuro. Todo el contexto está hablando de la futura era mesiánica, cuando el propio Señor Jesús venga a la tierra con todos sus ángeles, dice que descenderá, va a poner sus pies en el Monte de los Olivos, dice ahí esa profecía de Zacarías, el Monte de los Olivos se partirá por la mitad, formando en medio un gran valle, y vendrá el Señor mi Dios, el Señor Yahvé, que es Cristo, acompañado por todos sus santos. Entonces Jerusalén se va a convertir en la capital del mundo, ahí va a estar reinando Jesús. Y todos los años, en la fiesta hebrea, en esta fiesta santa de los tabernáculos, conocida también como las cabañas, pues van a subir las naciones a postrarse con reverencia ante el Señor Jesús. Y aquellos que no suban, pues dice la profecía que no vendrá lluvia, no vendrá lluvia sobre sus naciones, sobre esas tierras. Es una profecía, evidentemente, para el futuro. Todo Zacarías 14 es una impresionante profecía, de las más grandes de toda la Biblia. Todo el capítulo 14 se va a cumplir en el futuro.
Ah, muy bien, hermano. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sí. No, así lo he entendido yo, como te digo, y en el anterior audio mío, pues así lo manifestaba. Pero en un tiempo estuve un poco movido porque andaba por ahí entre los judaizantes. A veces te hacen vacilar un poco, hermano, no creas. Pero gracias por la aclaración. Efectivamente, es así.
Bueno, hermanos, aquí en España ya es más de la 1:30 de la madrugada. Ya se me irá a planchar la oreja. Y mañana Viernes tendremos la segunda parte de este importante ciclo de estudio que hemos comenzado. A la misma hora, sobre las 11:30 aproximadamente, 11:30, 12 de la noche, pues tendremos la siguiente escuela. Podéis vosotros seguir enviando mensajes en audio. Ya mañana yo los recopilaré, los editaré y los subiré a internet. Así que mañana seguimos con la segunda parte.
Y sí, hermano, pues seguiremos ahí comentando, ya que el estudio es bastante amplio y bueno, bastante, bastante que aprender de ahí. Gracias, hermano. Gracias por el estudio, preciosísimo, bien, bien detallado y con bases realmente contundentes en la escritura. Gracias por toda tu ayuda, hermano. Que descanses, que tengas pues ahí una recuperación de fuerzas para mañana seguir con la brega diaria. Gracias y paz, hermano. Que descanses.
Gracias y paz a todos los hermanos y hermanas de la Escuela Bíblica. Bueno, decir que algún estudio del hermano Tito carece de edificación es mentir. Realmente todos los estudios que ha hecho el hermano son magníficos, excelentes, pero hay que destacar este estudio del Catecismo de los Santos y memorizarlo, hermano, memorizarlo porque le vamos a cerrar la boca a más de una vi. ¿Por qué motivo? Porque este estudio contiene los principios de un cristiano. Es la base de un cristiano, este estudio. Es excelente. Como por ahí dijo el hermano Esteban, creo que comentó algo así también. Ahora bien, fíjense, hermanos, qué terribles consecuencias que conlleva la mala interpretación de la escritura. Y les voy a poner un ejemplo. ¿Qué es lo que enseña al mundo el hombre de pecado? Él enseña que nosotros tenemos que amar a todas las personas, tenemos que perdonar a los que nos ofenden, o a los que nos hacen mal, mejor dicho, como por ejemplo un violador, o un asesino, o un estafador, lo tenemos que perdonar. Bueno, a un homosexual o a una lesbiana no la tenemos que perdonar porque no nos hizo nada, pero sí tenemos que amarlos. Amarlos a todos. ¿Y por qué motivo? Por el simple hecho de la mala interpretación de Juan 3:16. Ahí está, está bien clarito. ¿Sí? La mala interpretación de la palabra de Dios conlleva terribles consecuencias, hermanos, y lo podemos ver. Así que hagamos lo que nos enseñó el Señor Jesús, nuestro amo, estemos sobrios y velando, sobrios para tener el buen entendimiento de la palabra, o sea, de la sana doctrina, y velando para estar despiertos a los acontecimientos que ocurren a nuestro alrededor. Hagamos como nos enseñó nuestro amo, de la higuera y los otros árboles, aprender. Cuando la rama ya está brotada, cuando ya vemos los brotes en la rama, es porque el verano está cerca. Gracias, paz, hermanos.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí se desvanecerán, y lo que en este mundo valoramos sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.